Ya estamos de regreso con nuestro matinal, como todos los días viernes, nuestro espacio de veterinaria. Hoy nos acompaña el doctor Lisandro Muñoz Alonso, médico veterinario del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Bienvenido, Lisandro, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno tenerte con nosotros. Bueno, el tema de hoy, el caballo en el siglo XXI, la evolución del caballo a través del tiempo. ¿Cómo ha evolucionado, Lisandro, con los años?
Bueno, el caballo ha sido, creo, el animal más importante en el desarrollo de la humanidad, ¿ya? Uno se partió primero siendo un animal de consumo, ¿ya? El hombre lo cazó durante muchos años y se cree que el hombre fue el causante de su exterminio, por ejemplo, en América, o parte de la responsabilidad, y también en África en algún momento, ¿ya? Inicialmente los hombres primitivos lo utilizaban para consumir carne, para hacerse ropa o herramientas. Los huesos los usaban, por ejemplo, para hacer armas y seguir cazando. Y así se mantuvo durante más de 30.000 años el hombre tratando de cazar los animales. Sin embargo, aproximadamente unos 4.000 años antes de Cristo, se produjo la domesticación del caballo, ¿ya? Esto implicó ahora que ya no había que salir a cazarlo, sino que se tenía estos mismos recursos al alcance de la mano de las personas y se empezó a usar también el caballo como un productor de leche y de queso. Todo esto en la zona así como de Ucrania actual o de Kazajstán, ¿ya? Y 2500 años antes de Cristo se empezó a utilizar el caballo como medio de transporte, ¿ya? Y eso fue súper importante porque en el fondo las antiguas civilizaciones vivían siempre alrededor de ríos, en Mesopotamia, en Egipto, pero los alrededores de estos lugares muy fértiles eran muy desérticos. Por lo tanto, la gente que si quería salir a recorrer nuevos lugares no tenía acceso se moría en el viaje.
En el viaje.
¿Ya?
Actualmente, los caballos destacan en actividades deportivas como cuáles.
Pucha, aquí en Chile se practican aproximadamente 11 actividades a caballo, ¿ya? Tenemos el rodeo chileno.
Que tradicionalmente se usa, algunos que están también, se oponen también a esa actividad con los años, ha sido más frecuente, ¿verdad?
Sí. Hay un grupo importante de personas que están oponiéndose al rodeo. Sin embargo, el rodeo chileno no es solamente las corridas de vaca. Lo que uno conoce como rodeo chileno son las corridas de vaca.
Claro.
Y el rodeo chileno también se compone de el movimiento a la rienda, ¿ya?
Ya.
Y actualmente se están incorporando algunos otros deportes que no se hacen con, que no, no, no consisten en apretar a un novillo, como por ejemplo el caballo patrón, el arreo de ganado, etc. Pero además se practica en Chile salto, se practica adiestramiento, concurso completo de equitación, se practica polo, enganche, enduro, exhibiciones o concursos de belleza en caballo y también carreras, ya sea en hipódromo o carreras a la chilena.
¿Existen leyes en Chile que protejan a los caballos de deporte?
Sí, está la. A ver, primero que nada está la Ley de Protección de Animales, ¿ya? En que se dice que todos los animales están protegidos a ser maltratados o que sufran tratamientos, perdón, manejos crueles. Todos los animales. Sin embargo, la Ley de Protección de Animales excluye a los caballos cuando practican deporte.
Qué raro, sí. Debería ser lo contrario. O
Sí,
porque se
bueno.
arriesgan a cualquier cosa, dice o no.
No, 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 porque resulta que en general la mayoría de los deportes tienen reglamento. Lo que dice la ley en el fondo es que se excluye a los caballos que realizan deporte
Deporte.
y que ellos se regirán por su reglamento.
Ah, ya, perfecto.
Ya. Y en el caso del rodeo chileno, por ejemplo, que es el más cuestionado aquí en Chile, existe un reglamento que sanciona todos los tipos de maltratos como fuera del deporte. Por ejemplo,
Ya.
si el jinete le pega con su estribo de madera al caballo o al novillo, si lo aprieta no en la quincha que es acolchada, sino fuera de la quincha, si le tira la cola, ¿Ya? No se puede, se descalifica inmediatamente un caballo si tiene un poco de sangre, producto de cualquier cosa, de algo casual, o un novillo se está sangrando o está cojeando, inmediatamente queda excluido, es decir, lo protegen para que no siga lesionando. Y además se generó un manual de bienestar animal, ¿ya? Y que lo hicieron médicos veterinarios y no, no exclusivamente asociados al, al rodeo chileno, es decir, no es algo... Es, si bien es un manual que organizó la Federación del Rodeo Chileno, le pidió a una entidad externa, que en este caso es la Universidad Austral, para que ellos hicieran un manual de buenas prácticas de bienestar animal para los animales que se utilizan en el rodeo.
Oye, también los que están en las carreras de club hípico.
Ya, bueno, bueno, las carreras de club hípico tienen un reglamento de carreras que también los protege. Por ejemplo, los caballos club hípico, se le hace exámenes, no pueden correr caballos que estén cojos o lesionados, evidentemente. Le hace un examen antes de la carrera, una hora antes. Después se le hace un examen mientras están preparándose para entrar a la cancha de, o a la pista. Después se le hace un examen antes que comience la carrera en el partidor. Y finalmente se le hace un examen visual de los caballos que van llegando. Después de que salen de la meta, se meten a unos corrales y ahí hay nuevamente veterinarios observándolos,
a ver cómo están.
Ya. Y lo otro, la mayoría de los otros deportes están regidos por el reglamento, entre comillas, de bienestar animal de la Federación Ecuestre Internacional. ¿Ya? ¿Qué deportes no están incluidos? Las carreras chilenas. Esa es una tierra de nadie porque no existe ningún tipo de requisito. En el rodeo chileno, en los deportes de la Federación Ecuestre Internacional y en las carreras, se hace control de doping, por ejemplo. Hay un examen previo siempre de un veterinario que dice si los animales están en condiciones de participar o no en esta actividad deportiva. Pero las carreras chilenas no. Y ahí es un punto que desea legislar. Y lo otro que yo creo con respecto a la ley es que independiente, si hubieran dos cosas con respecto a la ley de protección de los animales. Una es que es exclusivamente cuando están en competencia los animales. Si yo, por ejemplo, maltrato a un caballo en los corrales de un rodeo o en los corrales de un hipódromo, sí están protegidos por la ley de protección de los animales.
Ya. ¿Eso significa que va a una sanción para quien lo está haciendo?
No, yo lo podría anunciar.
Ya. Ah, ya, perfecto.
Ya. Porque, ¿qué es lo malo de los reglamentos de estos deportes? Es que sancionan disciplinariamente a los maltratadores de un animal. Lo suspendo un rodeo sin poder participar, o de una carrera, por tanto, 4 meses por doping, en el caso de las carreras. A lo mejor lo puedo suspender de por vida, si es un maltrato demasiado evidente, pero creo yo que la ley debería decir, o los reglamentos internos de cada deporte deberían decir que en el caso de crueldad, ¿ya? O de un maltrato sin ningún tipo de justificación,
claro,
deberán ser denunciados a la... Eso pienso yo que debe ser la ley.
Estamos conversando, bueno, como todos los días viene nuestro espacio de veterinaria con el doctor Lisandro Muñoz Alonso, médico veterinario del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Lisandro, ¿esta es una área importante para los futuros médicos veterinarios?
Sí, súper importante. A ver, por dos cosas. Uno, el caballo... tiene para muchas personas un valor afectivo. ¿Ya?
Claro, también.
Entonces puede ser considerado como una mascota y por lo tanto tener un cariño. Fíjense que los caballos pueden vivir, yo el caballo más viejo que conozco tenía 39 años.
Muchísimo. ¿Ya?
Habitualmente viven hasta los 20, 25 años, pero son 3 veces o 4 veces la vida de un perro. ¿Ya? Entonces el afecto que podría tener ese propietario con su caballo es tan
grande ¿no?
como el con un perro.
Claro.
Y de hecho para la gente, por ejemplo, que practica rodeo, practica salto, su caballo es su vida, ¿ya? Me ha tocado ir a criaderos donde tienen altares de
para,
sus caballos
para
más famosos.
Para su caballo.
¿Ya? O un espacio principal.
¿Depende de la raza la cantidad de tiempo que viven?
No necesariamente.
¿No? Ya.
No. Como digo yo, un caballo que me tocó ver era un caballo como carretonero, digamos, que vivió esa edad. Pero a lo que iba yo. Bueno, hay un valor afectivo al caballo, pero además hay un valor económico importante, ¿ya? Aquí en Chile, por ejemplo, un caballo chileno promedio cuestan entre 10 10 millones de pesos, pero se han vendido caballos chilenos por 150 millones de pesos.
Muchísimo.
Y en la hípica, por ejemplo, hay potrillos que al momento de nacer cuestan 15 millones de pesos.
Ya al momento de nacer, imagínense lo que viene.
Y resulta que, por ejemplo, en el caso de la hípica, los criaderos grandes traen reproductores desde el hemisferio norte. El potro trabaja un hemisferio en el norte, otro hemisferio en el sur, porque las yeguas tienen, en el fondo, ciclan o son fértiles en determinada época del año. Entonces, se arriendan los reproductores. Y el potro más caro que ha llegado aquí han sido dos. Uno costaba 30 millones de dólares y el otro costaba 60 millones de dólares. Entonces, si a ese caballo le pasa algo, se hace de todo. Es decir, han ocurrido casos que, por ejemplo, se manda a buscar un veterinario a Estados Unidos para que venga a atender al caballo acá, que le pasó algo acá en Chile. Y lo mandan a buscar en jet privado, a ese nivel. ¿Ya? Bueno, entonces, al ser un animal, por un lado, muchas veces con valor afectivo, muchas veces utilizado como un método de transporte o de trabajo, en el caso, la gente está interesada en invertir plata.
Claro.
¿Ya? Y eso le llama la atención a los alumnos. Generalmente los alumnos de nuestro caso en medicina veterinaria, todos los años, entre la Escuela de Concepción y la Escuela de Chillán, debemos tener entre unos 15 o 20 alumnos interesados en los caballos. ¿Ya? De esos, a veces, algunos se dedican a eso, otros por su vida, y algunos que no tenían nada que ver, finalmente terminan.
Dan por el gusto. Sí.
Ahora, pero déjame destacar algo que creo que en Chile, nuestra universidad, la Universidad de Concepción, es tal vez el mejor lugar para poder tener una mayor expertise o experiencia en el trabajo de los caballos. Nosotros tenemos dos centros de atención de caballos bien importantes. Uno aquí en Chillán, que es el hospital veterinario de la Universidad de Concepción, donde, por ejemplo, pueden pasar, hay 9 caballos hospitalizados, entre 5 y 9 semanalmente, pero además semanalmente entran entre 5 y 15 caballos que vienen a hacerse exámenes aquí. Entonces, la casuística, sobre todo de caballos raza chilena y de caballos de carreras la chilena, es alta, acá en Chillán. Y por otro lado, en Concepción, la Universidad de Concepción está a cargo de la clínica veterinaria del Club de Concepción. ¿Ya? En el Club de Concepción hay aproximadamente 300 caballos que semanalmente pasan por la clínica veterinaria entre 170 y 200 caballos que van a ser los que van a correr, y además se hacen muchas radiografías, muchas ecografías y muchas endoscopías, más que en ninguna otra parte de Chile, porque las otras clínicas veterinarias, los cluípicos, que podría ser el equivalente, no dependen de las universidades. Hay universidades que tienen, por ejemplo, una clínica del cluípico, una clínica dentro de un cluípico, pero no es la clínica oficial. ¿Ya? Entonces, como te digo, si alguien hace después una práctica curricular o una pasantía en alguna de estas dos áreas o en las dos, va a llevar una experiencia mucho mayor que en otros lugares, porque los otros hospitales veterinarios que hay en Chile, o sobre todo aquí en la región, no reciben más de 1 o 2 caballos a la semana.
Es harta la diferencia.
Es harta la diferencia.
Sí. Otra importante actividad que desarrollan los caballos se relaciona con la salud, con su uso en terapias de rehabilitación psicológica y física. La equinoterapia también. ¿Qué tan beneficiosos son estas terapias beneficiosas para la salud en muchos niños?
Sí, bueno, yo creo que esa respuesta la debería responder un kinesiólogo.
Un kinesiólogo, claro.
Un médico fisiatra o también un psicólogo, ¿ya?
Pero desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo se comportan también los caballos
sí,
en esa
pero,
tarea?
Pero obviamente que, a ver, la gente asocia equinoterapia o hipoterapia con medicina veterinaria, ¿ya? Pero en realidad no tenemos una mayor participación, pero sí podríamos contribuir. Primero, como en cualquier lugar donde hay caballos, ¿podemos contribuir con qué? Asesorar a los propietarios con respecto a las construcciones que se necesitan, la alimentación, cuánta agua necesita, qué vacunas o qué antiparasitarios hay que usar, ¿ya? Todo eso lo podemos, desde el punto de vista médico, de prevención, ¿ya? Tratarle si hubieran algún problema. Pero quizás donde más importante sería nuestro aporte es en la selección de caballos para hipoterapia. Porque los caballos de hipoterapia tienen que tener 2 o 3 características. La primera es que tienen que tener un temperamento tranquilo. Eso quiere decir que no sean agresivos con las personas, ni sean agresivos con otros caballos, ¿ya? Segundo, que no sean nerviosos y que no sean asustadizos, que es distinto, ¿ya? Y hay pruebas de, para establecer eso, que se pueden hacer a partir de los 8 años, de los 8 meses los caballos. Y yo podría definir, ya este caballo no tiene características de nerviosismo, etc. ¿Ya? Y eso va a ser fundamental para poder trabajar con caballos. Y después tiene que ver con otras dos características. Uno es la alzada o la altura del caballo a su cruz. La altura del caballo se mide en la cruz, es decir, al final, en la unión entre la espalda o la parte horizontal y el inicio de la cabeza. ¿Ya? Y resulta que yo necesito dos tipos de caballos en hipoterapia. Necesito caballos pequeños para que los niños que no tienen la capacidad de sustentarse arriba por sus propios medios o son muy pequeños porque son de corta edad, sean apoyados por gente que va al lado de ellos, ¿ya? Entonces busco un caballo pequeño, un pony. Por ejemplo, ha estado muy de moda utilizar caballos, ponis de distintas razas. Después voy a contarles algo de eso. Y por otro lado, a lo mejor necesito caballos altos y tranquilos para personas que necesitan ganar confianza. ¿Ya? Esas personas que andan solo a caballo. ¿Ya? Entonces, personas a lo mejor con autoestima baja, personas con que algunos problemas tipotean, ¿no es cierto? Que necesitan ganar confianza. A lo mejor el estar en un animal que está en altura y que yo puedo manejar les da confianza. Y además, otro tema de que también puede interferir el veterinario es en la conformación corporal para saber si, o para lograr si, que el caballo sea suave en su andar para este niño para. Que para este niño que necesita confianza, o a lo mejor se necesita un caballo áspero. ¿Para qué? Para los niños que, por ejemplo, tienen daño cerebral y que no pueden mover solo su musculatura, el que sea un caballo áspero significa que todo su cuerpo va a vibrar y va a desarrollar la musculatura. ¿Ya? Entonces, como digo, ahí sería una interesante para poder asesorar a los propietarios, a los kinesiólogos.
Finalmente, ¿qué dato curioso podría contarnos sobre el caballo, algo que no sepamos de ellos?
No, bueno, seleccioné 3 cosas que podría, creo que podría ser. Una, que en Chile, aparte del caballo raza chilena, que todos conocemos como una raza de caballo autóctona, existe otra raza, que es el caballo chilote, también llamado mampato. ¿Ya? Que es un animal.
¿Qué características tiene?
Es un pony. Mide, no sé, 1,20 m más o menos de altura a la cruz. Muy usado en hipoterapia en algunas partes, pero que lamentablemente, de parte del Estado, ¿ya? No había ningún tipo de incentivo para criarlo o promover su crianza, y resulta que está desapareciendo. ¿Ya? Y de hecho, uno de mis proyectos personales es tratar de salvar al caballo chilote. Eso como primera cosa, contarle del caballo chilote. Lo otro que también es curioso, y seguramente la gente no lo sabía, es la cantidad de leche que puede producir una yegua. ¿Ya? Las yeguas tienen una ubre muy pequeña, de una capacidad aproximadamente de 2 litros. Pero hay yeguas que producen hasta 27 litros de leche al día.
Muchísimo.
Incluso en otros países hay lecherías de yeguas.
¿Sí? Sí. Eso es bastante curioso, sí.
Sí, bueno, aquí en Chile hay lecherías de burras.
Claro, sí, eso se sabe.
Pero en otros países es de yegua.
Es de yegua.
Y de hecho la cantidad de leche que produce una burra es mucho menor que la que produce una yegua. ¿Cuál es el problema? Que hay que estarla ordeñando muchas veces al día. Ya, a diferencia de una vaca, la ordeño 1, 2 o 3 veces al día y la cantidad de leche, bueno, se han ido seleccionando en producción de leche, pero es un dato interesante. Y, un caballo chileno, por ejemplo, una yegua chilena puede producir entre unos 10 litros de leche al día, por ejemplo. Eso, para que tengamos todo un dato ahí.
Un dato más curioso.
Exacto. Y el último dato que es que hay caballos, el caballo es una especie que tiene una gran dispersión y gran diferencias morfológicas de las razas. ¿Ya? Los caballos originalmente medían en promedio, estábamos en la parte primitiva, 1,20 m, 1,30 m, los caballos más altos medían 1,50 m. Pero los hemos ido seleccionando de acuerdo a cosas para que sean más grandes y más pesados, o más pequeños para que sean los como mascota, etc. ¿Ya? Entonces, el caballo más chico que ha existido en el mundo, que es un pony, medía 43 centímetros a la cruz. eso quiere decir que son dos cuartas de altura. Un caballo adulto estamos hablando, ¿ya? Y el más grande medía 2 metros 18.
Inmenso.
Sí. El más pequeñito, este que medía 43 centímetros, pesaba 26 kilos. Y el más grande pesaba 1.300 kilos. ¿Ya? Entonces esta dispersión gigante era un elefante
con una tremenda diferencia con un pequeñito, claro, con un
perrito. ¿Ya? Y lo quizás más curioso de esto es que si yo reproduzco a ambos, vamos a obtener un caballo. De hecho, se han hecho experimentos, por ejemplo, de cruzar ponis con caballos de carrera, y salen caballos intermedios. Es distinto si la madre es la más grande o el más chico, todo eso es bien interesante.
Bien extraño. Bien interesante los datos que nos has dado, Lisandro. Bueno, agradecerte por tu visita. Y sabemos que, bueno, estás dedicado a las clases en las ambas universidades, en Chillán, en Concepción.
Sí.
Sí, ya hace varios años.
Sí, hago clases de producción equina, ya que es la crianza de caballos para el deporte principalmente. Y también hago clases de etología y bienestar animal.
Ya.
¿Ya? Una cosa interesante que también podría ser antes de irme es la cantidad de carne de caballo que comemos al año. Nosotros aproximadamente al año comemos 400 gramos de carne. Y si yo te pregunto a ti, ¿cuánto carne de caballo come al año? Decir, no, nada, una vez probé charqui.
¿Que lo más cercano hizo usted?
No, por eso es lo curioso. Muchos de nosotros comemos charqui en las longanizas, en las hamburguesas, en esos sándwiches baratos de distintos lugares. Muchas veces carne de caballo, porque para que per cápita consumamos 400 gramos de carne al año, estamos hablando de una huevita recién nacida que no come carne, con una persona que a lo mejor no tiene ningún diente, entonces el promedio de carne es alto.
Es alto, claro que sí. Y más que alguien quizás nunca ha probado esa carne, pues también.
Mucha gente no ha probado esa carne porque hay un tema como de rechazo psicológico de la carne de caballo, que tiene que ver con el valor, la importancia que tenía el caballo en la antigüedad para la guerra. Entonces, las religiones como que prohibieron el consumo de carne de caballo, ¿ya? Y eso se transmitió y la gente tiene como un rechazo, y ahora lo ven como una mascota. Entonces,
ahí entra lo contradictorio, ¿no? Como poder comer caballo, es súper extraño para todavía. Yo creo que hay un rechazo más general.
Sí, pero por ejemplo en Europa hay países que comen, no sé, 4 kilos, un kilo y tanto de carne al año, en Japón, en Finlandia, en Islandia, en Holanda, en Alemania.
¿Es mucha la diferencia entre el vacuno, el sabor y la cantidad de proteínas? ¿Cómo es el no, más el, saludable, menos saludable?
A ver, en teoría la carne de caballo es tiene un aporte de proteína similar. Ya tiene un sabor similar, y a la gente que no sabe a lo mejor le costaría diferenciarla. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en Chile, porque en otros países no? Es que no hay una buena trazabilidad de la calidad de ese caballo. Por ejemplo, si un caballo de carrera chilena se fractura, esa persona lo va a vender a una persona para carne, y no sabemos qué medicamentos le pusieron antes.
Sí.
¿Ya? Entonces no hay un control tan como se ocurre en los bovinos o los cerdos.
Los cerdos también.
O animales de producción de carne propiamente tal.
Hoy le queremos agradecer su visita por acompañarnos esta mañana, el doctor Lisandro Muñoz Alonso, médico veterinario del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción.
Ya pues, muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Hoy nos vemos pronto en otra oportunidad en este espacio de los días viernes. Nos vamos a la pausa, regresamos.